Duna presenta Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
5 de la tarde en punto. Día martes 30 de enero, 34,4 grados de temperatura en este momento en la ciudad de Santiago. Comienza Café Duna junto a Paula Frederick y quien les habla. ¿Cómo estás, Paulita?
Bien, ¿y tú, Paula?
Bien, también, todo bien.
Ya estamos a puertas de...
No he salido de la oficina en harto rato, llegué tempranito.
Sí.
Y no he salido en harto rato.
¿Qué
así
estás
que...
haciendo que no me has contado?
No, hay unas cosillas. Preparando.
Sospechoso.
Preparando
misterio,
cosillas. Pero el tema es que, claro, no he tenido la oportunidad de salir en este último rato, digamos, de salir al exterior.
Al exterior,
porque mira, la cosa está...
Yo en la mañana fui a renovar mi carnet de manejar, lo logré.
Pues, lo lograste,
aún tengo vista, tengo cierto pulso, me salí igual.
¿Ya?
Vale, bueno, se pone nerviosa.
Es que esa cuestión con esa especie como de...
Esa tijera es compleja. Le pregunté a la persona
y le dije, eso.
Es normal que uno se salga así, tranquilo. Yo dije, lo reprobé. Pero bueno, fue muy expedito y muy agradable.
El otro es más fácil, que uno va apretando un...
Los hoyitos del disco.
Del disco, un hoyito del disco, exacto. Eso es más fácil.
Pero bueno, salí invicta.
Ya, qué bueno.
Pero lo que sí me castigaron...
¿Tienes carnet?
Tengo carnet, pero me lo dieron por menos años porque me castigaron porque me demoré en renovarlo. Eso es un dato que les pasó.
Espérate, ¿tú cuándo lo tendrías que haber renovado originalmente?
Hace
rato, ya. Ya.
Hace rato.
Te lo pregunto de otra manera. ¿Hasta cuándo te dieron el carnet?
Hasta el 2027.
Ya. Te castigaron harto. Sí, bueno. Te lo dieron por... Tengo el carnet por 3 años, en el fondo.
¿Y sabéis qué? No me di cuenta hasta ahora que lo revisé con ustedes.
Sí, pues.
Estaba tan feliz de que haya sido tan expedito el trámite, que haya salido todo fácil, que no haya tenido que esperar, que hacer fila porque pedí online, que no me fijé en el año. No reparé en el castigo.
Lo que pasa es que
ustedes me lo hicieron.
No, pero acuérdate que se habían prorrogado.
Por eso me relajé.
Los vencimientos de los carnets de manejar. ¿Ah?
Sí.
De la cédula, o sea, del de carnet, sí, entonces. ¿Cómo se llama la licencia de conducir?
La licencia de conducir. Su licencia de conducir.
Oye, a mí me pasó, a propósito de eso, y ojo, a lo mejor mucha gente va a viajar,
es que, claro, revisen,
si
es
que van a viajar al exterior, por ejemplo, o acá también, y van a arrendar un auto, ojo, a mí me pasó el año pasado, que también tenía la licencia vencida, porque además te la dan la fecha del día de tu cumpleaños, así que es fácil acordarse, o uno debiera acordarse.
Y te quitan seis.
Yo no me di cuenta.
Ahí me quitaron 6 meses de uno. Qué rabia.
Claro, a mí también. Bueno, pero bueno. El tema es que, claro, estaba vigente todavía acá porque estaba recién vencida y había se había prorrogado y qué sé yo, pero en Argentina no. Entonces llegué, había rentado un auto, llegué
y
empecé a hacer los trámites y me dice... puede ser que su licencia esté vencida.
Puede ser.
A ver. Puede ser, sí, efectivamente está vencida.
Ahí quedaste.
Sí, ahí quedé. Ahí quedé. Bueno. No, pero está mi señora, así que ya tuvo que rentar el auto ella.
Sí, pues.
Y manejar ella todo el rato.
Sí.
Cosa que no le gustaba mucho.
Pero
no era muy de esa idea. No era la idea, de hecho.
Ah, ya sé de qué tiempo, cuándo te refieres. Vacaciones de verano en el sur de Argentina.
Exacto, el año pasado, sí.
Sí, sí, lo recuerdo.
Sí.
O sea, pero no recordaba aquella anécdota.
Sí, bueno.
Aquella
ojo, los que vayan a tener, o sea, para que no tengan ese problema, ¿ah? Porque por mucho que la licencia siga vigente acá, no va a estar vigente en otras partes del mundo.
Sí, yo creo, este tema yo creo que es importante comentarlo y compartirlo porque de alguna u otra manera puede llegarle a, sobre todo a las personas que nos están escuchando y que van manejando.
Claro.
¿Cuántos de ellos?
No la revisa ahora, porque si va manejando no revisa ahora el carnet, porque puede chocar.
Sí.
Siga revisando el celular nomás.
Sigue sacándose
celular. Porque, claro, sigue contestando WhatsApp nomás. No, pero no saque la billetera.
O no
revise la cartera.
Sacar la billetera ya es muy arriesgado.
Sí, porque hay que hablar de la billetera y la cartera, porque estamos hablando con perspectiva de género.
Vamos a comentar sobre la perspectiva de género hoy día, porque hay un tema muy candente.
Es como el concepto del día.
Pero
vamos a hablar, a propósito de día, de cosas cotidianas que a uno le pueden pasar y que te echan a perder no solo el día, sino que el ánimo, todo.
Todo se derrumbó dentro de
mí. Exactamente. Son pequeñas cosas, pero hay estrategias para no para evitar que esas cosas te pasen, porque algunas que son inevitables, pero sí para enfrentarlas. Vamos a hablar de eso.
Sí,
para que no te echen a perder el día.
Que no
arruinen. Para, ¿te acuerdas de era Solven el comercial, ¿no? De Solven, que aparecía una pareja bailando así y con la canción de la Dolly Parton.
¿Cuál canción de la Dolly Parton?
No voy a acordar ahora. ¿Cuál es? ¿Te acuerdas del comercial de Solven? Que se hizo muy famoso.
El Richie tampoco se acuerda.
Bueno,
que bailaban y que decía una buena. Que no te arruine.
Que un dolor de cabeza no te arruine.
Ah, y esa canción. ¿No era The Great Pretender?
The Great Pretender, sí.
Yes.
Esa, muy
the
bien.
The Great Pretender.
Eso. Muy bien. Esa era.
Yo me acordé del comercial de Experto y Preparación H, pero nada, que no te arruine una sentada en un banco de la plaza.
No, ese es para hemorroides.
No, sí, se puede. Me acordé de ese. No sé por qué me acordé de ese. Perdóname, no sé. Experto y Preparación H era como de la época.
Bueno, tú sabes el que se acuerda de todas esas cosas. ¿Sabes quién es?
¿Quién es?
Pancho Aravena.
Vamos a invitarlo un día a la sección de Spot.
Sí, tenemos aquí una sección de comerciales.
Y se sabe todos los eslogan.
Todos los
eslogan.
Todos, se acuerda perfecto.
Se acuerda de un hombre, nunca olvido una mujer que le hace sentir lo que él vale, por ejemplo.
Claro.
Seguro. Millionaire. Para hombres que me confundí. Para los hombres que lo consiguen todos fácilmente, no era Denim.
Denim. Sí,
era,
puede ser.
Era machista.
Para hombres que lo consiguen todos.
Pero en cambio, la mujer era en el Mac, la entendemos, mamá.
Claro que sí, pues.
Todo así.
Sí.
La perspectiva
de el hombre Wilkinson. El hombre Wilkinson también, que era una hoja de afeitar, es re antiguo. El hombre que salía un tipo cortando, era como un leñador, musculoso, así con camisa de leñador, ¿no? Imagino que haber sido algún tipo de fantasía de alguien.
De alguien.
De alguien.
De alguien.
Claro. Sí, aparte de la fantasía de D.H. Lawrence, digamos.
Claro.
Pero que ese era un guardabosque más que un leñador. Pero bueno.
Qué maravilloso el mundo irse por las ramas.
Sí.
Me encanta.
Tenemos a nuestros infiltrados también.
Francesca Ravizza nos va a hablar del retiro del tenista chileno Gonzalo Lama a los 30 años. Anunció ayer, si no me equivoco, su retiro del tenis.
Así es.
Así que ya nos trae todos los entretelones al respecto.
Oye, viste que el que se retira en la vida pública es don Ricardo Lagos Escobar.
Lo vi.
¿Viste el video?
No, solamente leí la noticia.
Vi el video y bueno, tiene ahí sus motivos y da una larga y comprensible explicación acerca de los motivos por los cuales se retira finalmente de la vida pública.
Pero fue una vida pública bien larga.
Larga
y fructífera.
Muy fructífera, sí, pues.
Lo entendemos.
Sí, pues.
Lo entendemos.
Como que uno dice, presidente de la República, a esta altura.
Sí, la imagen del presidente de la República. Más allá de cualquier tinte político,
claro.
Qué sé yo, tendencia. Es una estampa.
Presidente de la República, Ricardo. Claro. No todo el mundo, obviamente. Hay gente que no lo quiere.
Sí, por favor. A nosotros dos nos pasa. Pero eso no quiere decir que le pase a todos los que nos estén escuchando.
Sí, claro.
Porque a mí también me pasa.
¿Sí? ¿También te pasa?
Sí.
¿Pero es tu presidente favorito? ¿O no tienes presidente favorito? No, te estoy preguntando.
Ya,
sé,
sí,
¿cómo?
Mi presidente. Sí.
¿Sí?
Sí. ¿Lo digo y qué? ¿Lo dije y qué? ¿Lo digo o no lo digo?
Yo soy de Don Pato.
Tú eres más Pato.
Yo soy de Don Pato, sí.
Ya, está bien.
Bueno, oye, ¿me está escribiendo Francisco Aravena?
O sea, Francisco Aravena no se escucha.
Claro, fíjate que tiene toda la razón. Nos cuenta, que se supone, no sé si es un mito o no, pero hay gente que dice que ese comercial de Solven causó problemas porque hubo gente que creía que era un anticonceptivo. Que era un comercial de anticonceptivo. Y tuvieron que sacar un comercial más explícito. Y nuestro Lucho Cruz lo confirma eso. A lo mejor a él le pasó. No sé.
Oye, yo.
Se llama Generación Niño Solven.
The Great Pretender.
Claro. Pero no tuvieron más dolor de cabeza, eso sí. Tuvieron guagua, pero no tuvieron dolor de cabeza. Una cosa por otra.
Ya, y me imagino que es nuestro amigo Pancho Aravena se acuerda de Experto y Preparación H.
Sí,
por favor,
sí,
que no
sí,
ningune ese tipo
sí,
de cosas
no,
tampoco.
Sí.
O de un mozo,
que un
una taza
de. No arruine un buen momento.
Claro. Mozo, una taza de. Mozo, una taza. ¿Para qué si hay clorets?
Eso sí me
Pancho,
acuerdo.
Pancho, por favor, apáñame.
Me acuerdo también.
Bueno, oye. Y Patricio Lascano, no lo olvidemos, porque nos trae una frase bestial, lapidaria: se eliminó el romanticismo. ¿Qué quiere decir Patricio Lascano con esto? Que por primera vez
se acabó la
separación de bienes iguala a la sociedad conyugal en el régimen matrimonial en Chile. ¡Chan! El 2001, solo el 30% de los matrimonios de Chile optaba por la separación de bienes. Hoy la mitad lo prefiere.
Así es. Vamos a escuchar a Bruce. Mira, Dolly Parton. Pero sí, pues, este caso con Kenny Rogers.
Qué buen
Island
tema.
In the Stream. Linda canción.
La popularizó recientemente David Beckham con
Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on.
Kenny Rogers con Dolly Parton, Islands in the Stream. Aquí estamos muy compenetrados con la canción, ¿cierto, Bruno?
Así es.
Gran tema.
Gran canción. Oye, una diputada australiana que se llama Georgie Purcell se quejó ante la cadena de televisión Nine, que es una de las más importantes de Australia, dice una nota de El Mundo, la que a su vez ha debido disculparse la cadena de televisión, disculparse ante la queja, digamos, de esta diputada, porque fíjense que habían emitido, digamos, una fotografía de esta diputada en la que se le hacían modificaciones a su cuerpo y a su vestimenta. Básicamente, le aumentaban su pecho.
Exacto.
Y recortaban su vestido. ¿Qué te parece?
¿Cómo se permiten? ¿Por qué te toman esa licencia?
Impresionante, sí.
No entiendo.
Porque ella está con un vestido, ¿no es cierto? Un vestido blanco. Uh-huh. Y le hacen como una especie de... como que le separan la parte de arriba de la parte de abajo.
Le muestran, ¿no es cierto?, un poco la guata.
Se muestra un poquitito de abdomen. Y además, efectivamente, se hace un aumento de pechos.
¿Qué?
No de número, ¿ah? ¿Eh? No de número, sino que de volumen.
¿De volumen?
Sí, claro. ¿Así? Sí. Sí, no, imagino, pues, sería
muy ambicioso.
Sería muy raro. Sí, pues.
Oye, no, sería creepy. Claro. Pero bueno, la fantasía tiene mucho espacio en la...
No entres ahí, por favor,
perdón,
porque la gente... Sí, pues.
Oye, yo no estoy entrando, perdón, yo no soy la que le aumentó los boobies y le puso más sexy a esta mujer. Fue una persona que está detrás del Photoshop. ¿Eh?
Fíjate que en un comunicado el director de las noticias, de Nine News se llama, en Melbourne dice que se llama Hugh Nile. Nile tiene apellido plástico, Nylon. Hugh Nylon. Atribuyó. ¿No? Nada. Estás haciéndolo notar, ¿no? Atribuyó las alteraciones y posterior emisión a un error gráfico. Mira. Después
error.
De que el departamento gráfico eligiera adaptar una imagen de la política del partido Justicia Animal para acompañar una historia sobre la caza de patos en el estado de Victoria, del que ella es diputada. Dice, durante el proceso, la automatización de Photoshop creó una imagen que no era coincidente con la original. ¿Qué automatización habrán puesto? Yo no sé tanto de Photoshop, así que no sé, pero habrá alguna como para decir, no sé, la herramienta pechos, ponte tú.
Por ejemplo, ¿será eso? Es que lamentablemente, ¿no?, yo tampoco soy una experta en Photoshops. Photoboobs.
Dice que no era coincidencia con la original. Esto no cumplió con los altos estándares editoriales que tenemos. Y por eso pedimos disculpas sin reservas a la señora Purcell, dice. La foto manipulada había sido transmitida en un segmento de la noticia el lunes por la noche. Y después la diputada publicó en sus redes sociales las imágenes originales y también las modificadas. Y criticó cómo se había editado su atuendo y su cuerpo. Ah, y esto a su vez generó un aluvión de críticas. Ah, dice.
Es que
dice, bueno, tuve un mal día, alguna cosa así, tuve un mal día en el trabajo, pero no es raro que un político tenga un mal día en el trabajo, pero a diferencia de los hombres, dice ella, también tiene que lidiar con la constante sexualización y cosificación derivada de la filtración, distorsión y generación por inteligencia artificial de sus imágenes. Seamos claros, esto no es algo que pasa con mis colegas varones, dijo ella.
Es inaceptable.
En cualquier caso, no solo por ser diputada, en cualquier caso, de cualquier persona.
Sí, y llamarlo un error es una falta de respeto. Es imposible que una cosa así sea un error.
Es como la escultura del muñeco Gallardo, ¿te acuerdas que la conversamos acá? Una escultura que había...
Ah, cierto.
Que puesto.
Tampoco era un error.
No, era un error. No era Photoshop.
Era deliberado.
Le pusieron ahí un bulto. Un gran bulto le pusieron.
Sí.
Cargaba con mucho peso el muñeco allá en esa escultura. No sé cómo es en la realidad, no me interesa tampoco.
A mí tampoco me interesa. No entremos ahí en valoraciones. Oye, todo esto, otra cosa que ha generado conversación, por decirlo de una manera, ¿no? Discusión, suspicacias. Es el anuncio del presidente Boric. Donde anuncia, valga la redundancia, caletas pesqueras con enfoque de género. ¿Ok? Esto lo anunció ayer, es un proyecto portuario que apunta a mejorar la infraestructura portuaria, generando condiciones especiales, higiénicas, sanitarias para mujeres. Y lo que quiere hacer el presidente Boric es habilitar 12 caletas en 5 regiones para que las mujeres tengan unas condiciones laborales y higiénicas más decentes y más dignas. Pero la discusión no va por ahí, porque claramente lo que él plantea, lo que se plantea en este proyecto, son cosas que uno imaginaría que ya existen, ¿no? Como cosas tan básicas como baños para mujeres, mudadores para las mujeres que van con sus hijos, qué sé yo, infraestructura sanitaria acorde a la mujer y sus necesidades. El tema es que se habla de una caleta con perspectiva de género.
Es el uso del
y
término.
Y ahí entra que, en la discusión.
Claro, y mucha gente se ha burlado de eso. Yo pensaba, Franco, mucha gente se ha burlado de eso.
Mucha gente se ha burlado.
Y bueno, sí. A mí lo que me pasa es que, tal como tú dices, son cosas muy concretas, muy necesarias, sin duda, pero a las cuales, no sé, hay ciertos conceptos que son tan rimbombantes, claro, que uno se imagina otra cosa. ¿Qué es una caleta con perspectiva de género? Es difícil imaginarse, ¿no es cierto? Porque son como conceptos que no se tocan, que no se cruzan. Pero
históricamente hay una asociación cultural histórica que no tiene por qué ser así, pero sí es. A un rubro más masculino.
No, es que ni siquiera. Pero no, sí. Si yo estoy hablando de lo rimbombante de la palabra. No,
pero además de
del
eso,
exceso
sí.
Del lenguaje. Eso es lo que a mí me pasa. Pero hay una cosa adicional. Se enojó el presidente.
Exacto.
Se enojó. Porque dice que algunos periodistas hicieron burlas.
Del nombre de su proyecto.
Hoy día veía algunos periodistas que se burlaban socarronamente de la iniciativa que han estado impulsando. Si no se están riendo de la iniciativa, se están riendo de usted, presidente. Para incorporar a las mujeres y vincular. Del nombre que usted le puso, del color que le pone. Que le puso a eso y que se pone él. Se da color. Yo creo que hay un problema, y perdónenme, a lo mejor la gente se va a enojar, yo creo que hay un tema como bien generacional de exceso de redes sociales, exceso de preocupación por lo que los demás estén diciendo, del que dirán, de cuál es la imagen que están proyectando, y la piel, o sea, ya el presidente está demostrando que no solo tiene la piel delgada, no tiene piel. Todo le toca y todo le molesta.
Sí, porque
como que no está
es parte
no está
del rol.
No está a la altura del rol.
Por eso digo, no, a lo que voy,
no está
sí,
a la altura del
lo
rol.
Que te estoy diciendo
no sé si son periodistas o que alguien haga alguna ironía o sea sarcástico en relación con lo que él ha hecho o ha dicho, porque son cosas que se dicen, o sea, no tienen ninguna importancia.
Ninguna
relevancia, no pierde el tiempo en eso, presidente.
Y es parte de donde está él. Él siempre ha sabido todo. Quien asume un rol así sabe
que se pueden burlar.
Y además que estamos especialmente todos expuestos de una manera brutal, sobre todo él, por su cargo, digo yo, no por su persona.
Claro.
Al escrutinio público de toda índole. Y la burla específicamente, como tú bien dices, subrayemos eso, no va dirigida a la medida propiamente tal.
No, pues,
sino al término que se utiliza para mí, para denominar lo que para mí es un derecho humano.
Para darle
un baño
color
para una mujer.
Oye, lo hacemos con respeto, con perspectiva de género, sin duda.
Sin duda.
Absolutamente.
Son escuchemos opiniones libres.
A Bruno Mars con 24 Karat Magic.
Magic in the air. Hands are toes so clear. I look out. brothers, gangsters, bad bitches, and your ugly ass friends. I cannot preach. Uh-oh. I cannot preach. Uh-oh. I gotta show them how a pimp get it in. First, take your sip, sip. Do your dip, dip. Spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh, we too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket.
Keep up.
So many pretty girls around me and they're waking up the rocket.
Keep up.
Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking.
Keep up.
Players only.
Come on. Put your pinky rings up to the moon.
Hey girls,
what y'all trying to do?
What you trying to do?
24 karat magic in the air.
Head to toe so clear.
Mm, look out. Mm. Everywhere I go, they be like,
era Bruno Mars con 24 Karat Magic.
Hay ciertos problemillas,
problemillas,
ciertas situaciones, ciertos inconvenientes que pueden ser muy pequeños, muy del día a día, muy cotidianos, pero que te echan a perder el día o te echan a perder el rato, por lo menos. Ah, cosas sí. Pequeñas, y voy a mencionarlas. Ah, por ejemplo, vas a la oficina, vas camino y el metro está llenísimo.
Claro, tienes que esperar como dos corridas de metro para poder subir.
Claro.
Dos y pasadas del carro.
Pasan los trenes y pasan, y tú todavía no te puedes subir. O vas en auto o en micro y el taco no avanza. Y estás ahí atascado o atascada. Ah, eso es uno. Otro, tenías un brillo, un carrete. Ah, tenías una
carrete
salida.
Un carrete de los que te gustan. Porque
de los que te gustan,
que
sí.
Tenía algo en la noche.
Sí, es verdad. No, pero esto es que te gusta, ¿no?
Que te tiene entusiasmada, te compraste una tenida.
Exactamente.
Sí,
ahí
sí,
está
sí.
Ahí preparando, anticipando mucho, sí. Y te dice, no, oye, ¿sabes qué? Pucha, no voy a poder, se cancela. Se cancela el panorama que tenía. También te puede echar a perder el día, sin duda. Bueno, el tiempo.
El tiempo yo creo que es clave.
El calor extremo, pero sobre todo la lluvia, el frío, la nieve. El viento.
Todo eso que tú mencionas, y además, cuando tú sales de tu casa, por ejemplo, en verano, o en inicios del verano, pensando, y te vistes de una forma, y resulta que justo ese día hay una curiosidad y hace mucho frío. Y te pilla desprevenido.
Ah,
y andai
claro.
Con la chala.
Hay uno
con
que.
El vestido, sin
hay
chaqueta.
Uno que puede pasar también que hay gente. Bueno, hay gente que tiene. Que tiene o sea, cuyo peso
¿sí?
es muy estable.
Claro, no que cambia, no fluctúa tanto.
Pero hay otras personas a las que sí puede subir un poquitito, tal como puede bajar un poquitito, y eso la persona lo nota. El resto no, probablemente.
Pero la persona sí.
A menos que ya ese poquitito, tanto para arriba o para abajo, como para abajo, ya sea mucho más importante, ¿no es cierto? O sean varios kilos. Y ahí uno efectivamente lo nota. Pero la persona, entre uno más, uno menos, dos más, dos menos, no sé. Uno se da cuenta, pero el resto no. Pero también, te pesaste en la mañana y tú querías bajar y subiste.
Claro, y había hecho esfuerzo.
Se ha hecho esfuerzo y qué sé yo.
No
y
te habías comido esas papas fritas que venían con la hamburguesa.
Te puede echar a perder el día.
Igual subiste de peso.
También, esto a mí me pasa mucho.
¿Qué cosa?
La anticipación frente a eventos desagradables. Cosas desagradables que, por ejemplo, problemas que hay que enfrentar, una conversación. Ah, ¿qué más puede ser?
Una conversación, claro, o con un jefe, o con alguien de claro, tu familia.
O ir, o encontrarse en alguna cosa social con alguien que uno no tiene muchas ganas de ver.
Sí.
Y uno lo anticipa. Eso,
y siempre es peor en tu cabeza.
Sí.
La mayor parte de las veces.
Claro. Esas reuniones de colegio, por ejemplo.
Claro, son... se han hecho películas, series, teleseries
sí, sí,
respecto a ese tipo de reuniones.
Bueno, todas esas son pequeñas cosas que te pueden arruinar el día o los días.
Y es interesante, complementando con lo que tú dices, el entender por qué te arruinan el día, porque claramente son cosas pequeñas, son cosas no insignificantes, pero sí cosas que no representan grandes problemas ni grandes crisis. Sobre todo en un mundo como en el de hoy, como y eso siempre pasa, donde hay tantas tragedias a nivel mundial, guerras, muertes, genocidio, y uno se ahoga en vasos de agua. Pero al parecer, hacerlo es un mecanismo de defensa para que la vida no se te venga encima.
Así es. Bueno,
eso es lo que dice este artículo, ¿no?
Claro que sí. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con eso? Bueno, obviamente que mirar las cosas en perspectiva. Tal como tú decías, hay cosas bastante más importantes en la vida y están pasando en el país, en el mundo, y básicamente uno lo que hace con esa focalización tan fuerte, tan concentrada en sus propios pequeñísimos problemas, que yo, bueno, son pequeños.
Claro,
bueno,
que te toque tráfico pequeños, es pequeño.
Sí, es pequeño, no es tan importante.
Sí. O sea, el frío es importante cuando te afecta porque no tienes un techo.
Exacto.
El calor es importante cuando te afecta cuando tienes riesgo de desmayo y muerte.
Por ejemplo, ¿qué puedes hacer? Hacer cosas simples también, ¿ya? Por ejemplo, escuchar música. Aguantar y decir, voy a aguantar el tráfico, ¿no es cierto? Y voy a escuchar un podcast. Voy a escuchar, por ejemplo, Café Duna.
Café Duna.
En la hora del taco.
En Spotify están todos los capítulos.
Exactamente. Esa puede ser una buena manera entonces de pasar ese rato. Y así buscar pequeñas tácticas para que ese momento o ese hecho desagradable se convierta simplemente en un pequeñísimo inconveniente que no te amarga la vida, porque ese es el tema, amargarse la vida por tontera.
¿Sabes qué?
Que uno tienda a eso.
A excepción de cuando el clima está muy, muy complejo, salir a caminar, dar una vuelta a la plaza. A mí me ayuda a comprarme un café, sentarme en un banco, respirar, alejarme del lugar donde estoy y caminar.
Para mí
es una buena técnica.
Si uno se concentra demasiado en esos pequeños eventos negativos, entrenamos a nuestro cerebro a buscar más y más eventos negativos. Sí. ¿Te has fijado que hay gente que solo habla de desgracias?
Sí.
Bueno, ¿sabes nada lo que le pasó a fulanito?
Claro.
¿Qué le pasó a fulanito?
Encuentra dicha, una cierta dicha un poco retorcida.
Le encontraron un furúnculo.
Eso.
No sé, por poner un ejemplo.
Claro.
¿Y dónde?
Y uno nunca sabe lo que puede ser.
Nunca sabe.
Sí. Yo escuché
yo creo que mejor te revisa.
Sí.
Oye, pero eso no es nada, porque a fulanita...
Y hay otro tipo de gente
que siempre
uno no termina de contar su historia historia peor de esa persona.
Esa no es nada.
Eso no es nada.
Oye, vamos a la pausa. A la vuelta vamos a estar con nuestros infiltrados, Francesca Ravizza y también Patricio Lascano, con interesantísimos temas que usted no se puede perder.
En Scotia cuentas con fondos mutuos Scotia Portafolios, que gestionan activamente tu inversión según tus objetivos. Ya no tienes que estar pendiente de hacer ajustes todo el tiempo según el movimiento de los mercados. Tus fondos Scotia Portafolios lo hacen por ti. Contacta a tu asesor de inversiones y APB o contrátalos directamente en scotiabankchile.cl o tu app Scotia Go. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Todos conocemos a alguien que vive bailando todo el día. En la ducha, mientras cocina, camino al mall, hasta saludan con un pasito de baile, ¿no? Pero te cuento algo. Ahora todos podremos sacar nuestros mejores pasos de baile, porque Just Dance llegó a Florida Center y Mall Portal. Ven a bailar sin parar. Te esperamos hasta el 11 de febrero en Florida Center y en Mall Portal. Más información en mallportal.cl.
publicista de profesión.
Docente y académico.
Ingeniero y matemático.
Soy doctora en química.
Soy Lilian.
Soy Aldo.
Soy Andreina.
Soy Juan David Rayo. Y sí,
soy minera.
Conócelos en compromisominero.cl.
¿Qué es tener socios? Es compartir los mismos intereses, plantearse los mismos objetivos, generar relaciones duraderas. Es coinvertir. Por eso, en MB Inversiones no tenemos clientes, tenemos socios. Socios unidos por la misma pasión, hacer crecer nuestro patrimonio. Este año, al cumplir 25 años, renovamos nuestro compromiso con nuestros socios en la coinversión. Únete a MB Inversiones, seamos socios y coinvirtamos. MB Inversiones, desde hace 25 años, coinvertimos. www.mbi.cl.
Clínica Santa María sigue creciendo en la comuna de La Reina, ahora con un nuevo laboratorio. Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítanos en Príncipe de Gales 9140, Espacio Urbano La Reina. Más cerca, más cómodo. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Invierte en edificio Mirador Casona, en el corazón de la Florida, de Hexacon Inmobiliaria. Un proyecto de diseño y vanguardia en un eje estratégico de la Florida. Con departamentos estudio, uno y dos dormitorios desde 2.800 UF y un mix de espacios verdes para sentir la naturaleza en medio de la ciudad. Invierte hoy en edificio Mirador Casona con los beneficios de Smart Invest. Conoce más en hexacon.cl.
Para la minería, la agricultura y empresas de exportación, para el almacén, la panadería y la botillería, para la pyme que está comenzando, para la pyme que está dejando de ser pyme, para las medianas y grandes empresas, para los contadores, para la gestión de personas, para tu empresa, para su empresa, para mi empresa, para todos, De Fontana, el software de gestión empresarial número uno de Chile. Toma el control de tu empresa en defontana.com. De Fontana, pensemos digital.
Los que son cliente Fan tienen una cuenta de ahorro 100% digital con la que no necesitas ser un experto para poder ahorrar. Presentamos nueva cuenta Fan Ahorro, una cuenta que puedes abrir 100% online, sin monto mínimo de apertura ni costo de mantención, con la que ganas interés mensualmente y puedes hacer hasta 2 giros al mes sin perder interés. Si ya eres cliente Fan, abre tu cuenta Fan Ahorro desde la app Mi Banco, y si no, hazte cliente en cuentafan.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Café Duna.
Son las 5 de la tarde con 37 minutos y estamos de vuelta en Café Duna con nuestros infiltrados, Francesca Ravizza y Patricio Lascano, listos y dispuestos para comenzar a deleitarnos con sus novedades y sus temas.
Bueno, ¿cómo están?
¿Sigo?
¿Qué tal?
¿Cómo le fue?
Muy bien, después de esa presentación.
Sí, pues. Es que
me supero siempre.
Oye, partamos, si te parece, contigo, Fran, y este anuncio de Gonzalo Lama, que se retira del tenis.
Gonzalo Lama se retiró del tenis, dio una entrevista ayer al diario La Tercera, al Deportivo, anunciando que finalmente va a dejar el tenis profesional. Había sido convocado para la Copa Davis, pero en un torneo en Estados Unidos se lesionó, una lesión crónica que tenían los meniscos, y finalmente se va a tener que operar. Y el hecho de tener que operarse hizo que Gonzalo Lama decidiera dar un paso al costado al profesionalismo, porque dijo que no tenía más las ganas ni la fuerza emocional para poder pasar por un proceso que es muy duro, que es recuperarse de una lesión y volver a la competencia. Eso porque seguramente muchos de nuestros auditores han tenido que operar de los meniscos y siguen rápidamente con su vida, pero no son deportistas de alto rendimiento. Entonces, el hecho de poder recuperarse de las lesiones es lo que hace muy duro también este tema.
Él tiene 30 años.
Él tiene 30 años.
Igual es una edad joven o es una edad promedio.
Una edad promedio ya a esta altura. ¿Qué hizo Gonzalo Lama a lo largo de su carrera? Juega tenis desde los 3 años, nunca paró, desde ahí que dice que tomó una raqueta a los 2 años. Al inicio de su carrera, él estaba llamado a ser una de las grandes promesas del tenis, antes de que existiera o emergiera Nicolás Jarry o empezara a tomar fuerza el propio Cristian Garín. Sin embargo, su mejor ranking fue el 160. Y uno puede decir, ¿es realmente malo llegar a ser el 160 del mundo? ¿Es una carrera que no fue exitosa? Podría haber llegado al top 100, y él cree que podría haber sido top 100, que capaz que una serie de malas decisiones que tomó a su largo de su carrera, o que podrían haber sido distintas, le hubiese permitido llegar al top 100. Fue top 200 y él se prefiere quedar con las cosas positivas de su carrera. Brilló en la Copa Davis, fue clave en el equipo chileno en la Copa Davis, disputó las qualis de todos los Grand Slam, y a esto se suma que él vive con una enfermedad autoinmune, que es la enfermedad de Crohn, donde tuvo que pasar a lo largo de su carrera muchas veces hospitalizado con el intestino inflamadísimo, donde incluso tuvo que pasar meses hospitalizado el año 2019 en su casa, luchando con su vida, y sin embargo llegó al puesto número 160. Entonces no es por menoscabar o decir pucha porque está enfermo o porque tiene una enfermedad llegó al 160, sino que él no solamente convivió con la presión de ser tenista profesional en un mundo muy competitivo y cada vez más competitivo, donde cada vez además los propios deportistas han salido a decir que luchan con problemas de salud mental que son propios del tenis, o de en este caso el tenis, que es como aprender a vivir en soledad, porque estar en los circuitos es muy complejo, la ansiedad, la angustia, los pánicos, tener el tenis es un deporte muy ingrato, porque si es que no estás en el top 100 es muy difícil vivir del tenis.
Claro.
Porque es muy caro.
Top 100, imagínate, 100 en el mundo son.
Entonces, es muy, muy...
¿Cuántos quedan?
Sí, había un artículo muy interesante alguna vez leí de tenistas que hablaban que eran del ranking 300, y dice ellos viajan en tren muchas veces, en buses, se tienen que lavar las camisetas.
Comparten piezas,
no llegan a hoteles.
Cero glamour.
Sí, no tienen el glamour de los más top.
Y los más top, incluso también a veces, yo estoy viendo la segunda temporada de Tie Break, esta temporada que hace como de Netflix, que sigue a los tenistas, y mostraban a un, no me acuerdo cuál era, una tenista que avanzó en un Grand Slam, y el papá que hace de su manager le dice, bueno, no tenemos pieza de hotel ahora, y dice, pero ¿cómo no confiaste en mí? ¿Cómo? Porque es un costo tener que arrendar un hotel por dos semanas,
reservar para las dos semanas pensando en que la posibilidad de que llegue a esas dos semanas es muy
baja. Claro,
muy
te vas en primera ronda y no hay reembolso, entonces todas esas cosas logísticas hacen que se complique más, y finalmente Gonzalo Lama siempre fue súper profesional, siempre, imagínate que después de este periodo que estuvo hospitalizado, avanzó en las qualis de dos ATP, donde decían cómo sigue jugando, ganó dos Challenger también a lo largo de su carrera, y el equipo de Copa Davis ahora, los tenistas, le prestaron mucho apoyo, o sea, todos decían, es un gran jugador, no hubiese gustado que siguiera acá, pero también llama mucho la atención en cómo él ha enfrentado este proceso, porque cuando lo das todo y ya de manera natural te quieres retirar, él dice que no se quedó con ninguna espinita clavada de que pudo hacer más. Porque
como sano de mente el amigo.
Claro, sí, está como muy sano de mente, y de hecho ya le hablan, ¿tu futuro? ¿Cuál va a ser tu futuro? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Bueno, dice que está disfrutando este momento, a pesar de que es tan duro, quiere disfrutar este proceso de poder retirarse en paz de la actividad, y claramente le gustaría seguir ligado al tenis de alto rendimiento. Esto quiere decir ser, ojalá, entrenador de algún tenista o una tenista que sea parte del circuito ATP o de la WTA, y ahora este 3 y 4 de febrero, donde va a ser la serie de Copa Davis ante Perú acá en Santiago, Nicolás Massú, que fue una de las primeras personas que se enteró, porque le tiene que decir, estoy lesionado, no voy a jugar, así que finalmente me voy a retirar, dice que lo ha apoyado mucho y le pidió que fuera parte de la banca del equipo chileno para apoyar también en esta llave, así que también eso es como muy bonito en este cambio de rol que va a tener seguramente en el tenis.
Bueno, tiene una oportunidad para replantearse y abrir nuevas posibilidades que seguramente van a aparecer.
Claro.
Es la mejor manera de tomárselo, más que pensar en lo que pasó o en lo que no fue.
Eso es lo que dice él en esta entrevista. O sea, no quiero quedarme con lo que podría haber sido, sino con lo que logré ser y lo que voy para adelante. Y eso también habla de, como dices tú, Paula, lo bien mentalmente que está. O sea, una persona que, y que también lo ha dicho en varias entrevistas, no teme en exponerse y decir que lucha a veces con problemas de salud mental como luchamos todos. Y no es que esté con problemas psiquiátricos importantes necesariamente que necesite medicamento, pero la ansiedad, las crisis de pánico.
Bueno, es la misma enfermedad crónica que tiene, que es bien fuerte.
Y es súper emocional, si al final es el intestino.
Sí.
Ya pues, muchísimas gracias, Francesca. Hablemos gracias, de matrimonio, no entre nosotros, Pato.
Claro.
No te hagas ilusiones.
No se malentienda.
No. Hablemos de matrimonio.
Hablemos de cifras de matrimonio.
Cifras de matrimonio, así es.
Sí, mira, se está provocando, o se produjo este 2023 un fenómeno muy interesante, y es que por primera vez el régimen patrimonial del matrimonio en Chile, la sociedad conyugal, o más bien dicho, la separación de bienes, igualó a la sociedad conyugal, que por muchas décadas fue el sistema patrimonial o el régimen patrimonial del matrimonio favorito de los chilenos y de las chilenas. Recordemos que la sociedad conyugal es cuando todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo. Y en la separación de bienes es distinta. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. En caso
de
que
meta la separación de bienes. Yo la conozco a varias parejas que.
La separación de bienes.
Están casados en separación, sí, de bienes.
Bueno, y hay una, y hay un tercer régimen patrimonial en Chile, pero que es muy poco utilizado, que se llama participación en las gananciales, que es un poco más técnico y más complejo.
Nunca lo había escuchado.
Sí, mira, la sociedad.
Tampoco lo escuché en su momento cuando me casé.
No, es porque es muy técnico. La participación básicamente es como que lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, y lo que se forma dentro del matrimonio pasa a ser de la sociedad y después se reparte, qué sé yo, pero es bien técnico, por eso la gente en general no la utiliza.
Antiguamente se creía que el sugerir casarse con separación de bienes era un acto de desconfianza, ¿no?
Sí.
Era como dar una sentencia de muerte,
sí, exacto,
a tu matrimonio.
Como nos vamos a separar en el futuro, mejor entonces, separémonos al tiro con las cosas.
Exacto. Eso era como la creencia, ¿no?
Y das en el clavo, pero exactamente, porque es una de las razones por las cuales la separación de bienes hoy ha avanzado tanto, y es que se le ha quitado el romanticismo al matrimonio, y hoy las jóvenes, las nuevas generaciones, lo entienden más bien como un contrato, donde una posibilidad
un
muy alta.
Un contrato
alto,
solemne.
Un contrato solemne. Muy, y donde la posibilidad de separación es muy real. Por lo tanto, son como más fríos en el sentido de.
Es que en realidad es un contrato.
Sí.
Pues, técnicamente es eso. Hablando, claro.
Pero, disculpa, me acuerdo que hace un tiempo atrás, antes de cuando se estaba recién tramitando el matrimonio. De parejas del mismo sexo, igualitario, uh-huh, de parejas del mismo sexo. Juan Yarur dio una entrevista que estaba él a favor del matrimonio igualitario, pero él contaba, es un contrato, o sea, y decía, yo que tengo todos los medios, puedo hacer un contrato, le puedo pedir a un gran abogado que me haga un contrato y que igual de casado, sin casarme, lo decía en entrevistas, uh-huh, al final. No es tan así, pero.
Porque esto es un. O sea, claro, puede ser un contrato privado.
No hay libreta familia.
No hay,
pero,
claro, no hay,
no hay ceremonia, esto, no hay simbolismo.
No, y un contrato además que se hace frente, digamos, a la autoridad y frente y de mano de la ley, digamos.
Uh-huh, sí.
No es un simple contrato entre dos privados. ¿Y por qué es así? Porque tú te obligas a una serie de cosas, ¿no es, uh-huh, cierto? Te entrega tanto derechos como muchos deberes.
Sí, pues.
El contrato, que están establecidos por la ley. No es
de palabra.
No es de, no, ni, es que aunque fuera por escrito o ante notario, lo que tú quisieras, ahí, claro, tú podrías poner las condiciones que quisieras, ¿no es cierto?, en términos de ese contrato, si es que existe algo así. Pero esto no, pues esto como es un contrato sometido ante la ley. Y de acuerdo más con lo que la propia ley establece. Por eso se habla de contrato solemne, sí, a través del cual un hombre y una mujer, sí, ¿no? Bueno, ahora ya es dos personas en realidad, etcétera, etcétera.
Yo, Pato, hablando también del contrato, ¿tiene que ver o coincide la baja con la ley de divorcio?
Sí.
¿Está relacionada de alguna forma?
Sí, efectivamente, porque se hace más posible divorciarse, por lo,
claro,
tanto es una posibilidad más
porque
real.
En el minuto que existe y que se legitima la ley de divorcio, exacto, ya se abre la opción de una manera mucho más.
Exacto, exacto.
Estimada, por decirlo así.
Sí, mira, bueno, hay razones que son un poco más obvias y que tiene que ver con, obviamente, la incorporación de la mujer al mundo del trabajo y por lo tanto hoy día tiene acceso a remuneraciones. Pero aún así, normalmente la remuneración de la mujer es inferior a la del hombre y uno pudiera decir, bueno, a las mujeres le conviene, en el fondo, ir mejor en sociedad conyugal para quedarse con cosas que a lo mejor no va a tener ella yendo sola. Uno podría pensar eso. Pero hay otra gran razón, y es que en la sociedad conyugal, quien administra los bienes es el marido por ley.
Por ley, eso no ha cambiado.
No ha cambiado. Y
o
de
sea,
hecho,
no es que se pueda estipular con, al que tiene más ingresos.
No, hasta hoy la ley en Chile funciona. En la sociedad conyugal, el que administra los bienes es el marido. Siempre, esto en base al Código Civil, que siempre estableció un poco que la mujer tenía menor capacidad que el hombre para una serie de cosas.
Y en el caso de parejas del mismo sexo.
Hay un régimen.
Ya, hay un régimen. Ah,
sí,
mira.
Sí, hay un régimen que es también con separación de bienes. Tiene tecnicismos distintos al que opera en el matrimonio heterosexual. Pero también tienen un régimen que se establece. Y aquí se opta por la separación de bienes. Y bueno, y muchos de estas uniones civiles lo que buscan es precisamente resguardar el patrimonio de
la persona. Ah, claro, el caso de la unión civil, efectivamente, claro. Claro.
La resguardar el patrimonio de cada uno.
Exacto, o sea,
individual.
Sí, porque normalmente uno de los dos podía quedar desposeído de algo, qué sé yo. Entonces era una forma de legitimarlo. Y a propósito de lo que me dices de esto que parece muy arcaico, que en pleno siglo XXI todavía el marido sea quien administre los bienes por la desconfianza que se tiene legalmente sobre la mujer, bueno, hay un proyecto de ley que se está tramitando y que se va a trabajar precisamente para terminar con esa figura de que sea el hombre quien administre los bienes. Sobre todo por esa razón, que es como que tú no eres capaz, yo lo voy a hacer.
Oye, esto, estamos hablando de parejas que efectivamente deciden casarse, porque yo creo que hoy día la mayoría de las parejas son, o sea, el matrimonio va
absolutamente
va
a
la baja, la natalidad, ¿no es cierto?
Absolutamente
igual que la natalidad, que es un tema que lo hemos hablado, el de la natalidad.
Sí,
¿lo hablamos alguna vez?
Sí, lo hablamos aquí.
La cantidad era uno hijo y medio por
sí, y no, y hay otro fenómeno. Podría equivocarme, pero cerca del 70-80% de los hijos hoy en Chile nacen fuera del matrimonio.
Eso, también lo hablamos.
Exacto. Eso lo hablamos, me acuerdo, a propósito de lo que había pasado en España, que recién ahora, porque eso es ese fenómeno se viene dando en Chile desde hace muchos años,
sí.
O sea, por lo menos unos 20 años. Exacto. Que hay más hijos nacidos fuera del matrimonio que dentro del matrimonio. Exacto. Y en España se había dado recién ahora el año 2023 o 2022, es una estadística más reciente, digamos. Sí. Bueno, me llamó la atención, sí, que en España fuera
normalmente
tan distinto.
Normalmente vamos a la saga de países desarrollados.
Claro, en relación con ese tipo de fenómenos.
Un país tremendamente conservador, España, y bueno,
claro,
igual que
claro.
Italia. También es muy conservador, incluso más, sí, que nosotros en muchas cosas.
En Chile los matrimonios hace 10 años eran cerca de 120.000 matrimonios por año. Hoy día estamos llegando a los 60.000, la mitad, siendo que hay más población.
Y por otro lado, la cantidad de divorcios también obviamente va
creciendo. Sí, ahora,
en algún minuto va a ir descendiendo a la medida en que
descienden
los matrimonios.
La cifra de divorcios fue muy explosiva cuando salió la ley. Obviamente que mucha gente que estaba separada de 20 años que no veía al marido y aprovecharon a hacer el trámite.
Claro.
Y después se regularizó un poco la cifra. Solo para cerrar, la sociedad conyugal en el 2001 representaba casi el 70% de los matrimonios, de los regímenes patrimoniales en Chile, contra 30% de los bienes, de la separación de bienes. Hoy es 49-46, prácticamente un empate técnico, como dicen en la encuesta.
Mira.
Y siempre a la baja, la sociedad conyugal.
Claro, tú mencionas acá el año 2001, el del 30%, y la ley de divorcio del 2004.
Exacto.
Coinciden entonces las fechas, sí, relativamente, para que también vaya de la mano con eso.
Exacto.
Estaba mirando acá, no me acordaba qué año había sido.
Ha aportado a sus números, ¿no? Hay más.
Seguramente la Unión Civil también ha aportado, claro. A que haya menos matrimonio,
claro.
En claro, porque hay.
Por supuesto.
Pero yo, igual, no son tantas las uniones civiles las que se. No tengo el número.
No. Y podría equivocarme también, y la mayoría son parejas heterosexuales, no necesariamente,
claro,
homosexuales.
Así es.
Sí, que
así
muchas parejas.
Y más lejos Giorgio Jackson.
Sí, exacto.
Tienes tu
exacto. Prefieren este sistema, lo encuentran menos engorroso, etc.
Es más fácil terminarlo, parece.
Y tiene alguna ventaja.
Es muy simple.
Y por eso mucha
simple,
gente opta, claro, por eso. Por eso ha perdido un poco el matrimonio tradicional, como uno lo conocía, el romanticismo, y es una de las grandes razones por las cuales hoy día también se hace separación de bienes.
Patricio Lascano, muchísimas gracias. Francesca Pavitza, gracias también.
Nos vemos, chao.
Me
quedé reflexionando, como Laurita de Carrusel. Ojalá alguien se acuerde de esta persona. Yo sé que alguien que me está escuchando se acordó.
Pero todavía es romántico.
La persona que se acordó está casada sin separación de bienes.
Oye, yo estaba casada con separación de bienes y de viernes. Estaba, lo aclaro. Bueno, gracias, chicos. Muchas gracias. Chao. Mañana 5 de la tarde, aquí mismo, la misma cita, mismo lugar, mismo 89.7, Café Duna. Viene Enrique Llaver con las noticias y luego por lo